Fitzer presenta.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Buenas tardes de jueves 8 de septiembre para todos ustedes. A nombre del maestro Heriberto Beto Murrieta, aquí iniciamos esta edición de ESPN Radio Fórmula. Llueven las condolencias en el mundo del deporte. Ha muerto la reina Isabel, la monarca del Reino Unido, desde equipos de la Premier, todos, comenzando con el Chelsea, el Wolverhampton, el Aston Villa, obviamente la Premier League, y mucha gente alrededor del deporte está inundando las redes sociales con esta noticia que es, pues, un tema a nivel global. La reina Isabel, que inaugurara la Copa del Mundo de 1966, entregó el trofeo en aquel momento a, pues, el campeón Inglaterra, y en ese momento no la Copa FIFA, la Copa Jules Rimet. Estuvo presente en la inauguración de los Juegos Olímpicos también de Londres y asistió a Wimbledon desde 1957, una figura tan representativa de una nación tan grande y poderosa que obviamente toca, y toca fuerte el mundo del deporte. Aquí estamos, los saluda Toño Rodríguez, se lo dicho a nombre del maestro Beto Murrieta con Eitan Benerra. Eitan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Toño, Eugenio, amigos, ¿cómo están? Bien, listos. Hoy arranca la NFL. Hoy hay juego 7 en la final de la zona sur de Liga Mexicana de Béisbol, uno de los mejores días del año en el a quienes disfrutamos de estos deportes.
También está con nosotros Eugenio Díaz. Eugenio, buenas tardes.
Hola, Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, para Eitan, que está muy animado, Eitan, oye, muy animado con el béisbol y el americano. Bueno, hablaremos un poquito también de fútbol, particularmente la situación de las competiciones
qué bajón,
europeas.
Qué bajón le diste, Eugenio, ¿eh? No, íbamos re bien, ¿eh?
Tenemos que hablar de este deporte que, pues, que es bastante popular, pero no, estoy contigo, ¿eh? Un gran día particularmente por la NFL. Y bueno, hablando de los mexicanos, Guardado entró de cambio al 75 en el juego del Betis en su visita a Helsinki, se dando 2-0, jugó muy poquito Guardado. Lainez fue titular, jugó 74 minutos, hay buena crítica del mexicano del Braga de Portugal, que enfrentó al Malmo y ganó 2-0. El Guti en la banca en el juego de PSV de Eindhoven, 1-1 frente al Bodo Glimt, un mal resultado, y está jugando la Lazio Feyenoord en este instante, segundo tiempo, Jiménez en la banca.
Hablaremos también de Henry Martín, no solamente porque está peleando el liderato de goleo, más allá de ese penal fallado, porque John Sutcliffe en este momento, mientras platicamos, lo está entrevistando en exclusiva para ESPN, algo que usted podrá ver completo en Fútbol Picante en la noche, completo en Sports Center en la tarde y en la noche, lo está entrevistando en este momento. John, con tantos contactos que tiene también en Coapa, mientras estamos en el programa, está entrevistando en exclusiva a Henry Martín, así que seguramente este va a ser el primer lugar en el que usted pueda escuchar un poco de la exclusiva de John, pensando en, bueno, qué pasa por la mente de Henry Martín, tomando en cuenta que el día de hoy anda muy bien para, muchos pensamos, y yo estoy en ese barco al día de hoy, si se tuviera que tomar una decisión, candidato a ser titular en la Copa del Mundo en el primer partido de México contra Polonia. Se lesionó Rotondi, hablando de Cruz Azul, va a estar fuera por lo menos 15 días, una lesión muscular, lo cual le pega a un equipo tan golpeado como Cruz Azul. El mejor de los que estaba allá adelante era Rotondi, así que fuera un par de semanas, estaremos dando detalles. Vamos a ir a los campamentos de Chivas, que le ganaron a los Xolos apenas en esta fecha doble, digo en plural vamos, porque también vamos a ir al campamento de Pumas, que goleó, resucitó Pumas contra el peor de la tabla, pero lo hizo muy bien, así que estos son muchos de los temas que vamos a tener en ESPN Radio Fórmula. Antes de la pausa, Eitan, el partido de hoy de NFL, la semana 1 a través de ESPN, ¿correcto?
Correcto, la semana 1 arrancando hoy, tendremos mucho fútbol americano por ESPN, Red Zone, tenemos Sunday Night, Monday Night, sí, ya arranca el fútbol americano en nuestras señales, como ya es una tradición.
Los Ángeles Rams enfrentando a los Buffalo Bills. Hoy la transmisión comienza a las 7 tiempo del Centro de México, la Ciudad de México. El partido está en agenda, y la agenda de la NFL es del 99% de las veces exacta a las 7:20 el kickoff. Así que no se despegue de donde está. Saludos para todas nuestras repetidoras a nivel nacional. Vamos a regresar con mucha información, hablando entonces un poco más del fútbol mexicano. Vamos a escuchar también con el América reacciones de Richard Sánchez, que fue amenazado por la afición en la era solar, y algo que no es muy grato escuchar, pero tendremos el testimonio del jugador del América. Así que con esto tomamos el primer respiro en ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos, como dice el maestro Beto Murrieta, Benerra, Díaz y Rodríguez. No le cambie, regresamos en instantes. 8 victorias consecutivas del América y 8 goles en la temporada de Henry Martínez. Claramente el rival a vencer por ahora, eso dicen los números, junto con los Rayados del Monterrey. Henry Martín, que ha platicado en exclusiva con John Sutcliffe, estamos a punto de soltar esas reacciones. Antes que eso, Eugenio, quiero escuchar tus comentarios sobre el momento que está viviendo Henry Martín y si tú crees que es un candidato, digamos, pues quizás hasta el número uno para ser titular en la Copa del Mundo.
Mira, la verdad, de inicio yo pienso que no es número uno, porque si bien es cierto, Jiménez no pasa por un gran momento, juega en una mejor liga, y da la impresión, por lo que vemos del técnico argentino que dirige a la selección mexicana, que tiene preferencias por los jugadores de afuera. Eso es lo que parecería a lo largo de todo este proceso con el señor Martino. Hay que esperar, yo pienso que igual hacia el final puede haber duda, dependiendo cómo lleguen los futbolistas, faltan un par de meses, Jiménez mejora o no, si va teniendo más minutos, porque ahora ya hay problema hasta de la titularidad, ¿no? Y entonces sí, por ese lado parecería que se puede ir abriendo una posibilidad, porque 9-9, pues no hay muchos jugadores mexicanos que puedan llegar a ser candidatos, y que hagan goles, pues menos, ¿no? Y que pasen por este buen momento, pues menos. Seguramente que va a hacer ruido. A mí me parece que sería la opción 2 hoy, aunque podría cambiar ese rol en 2 meses, dependiendo de lo que suceda con Jiménez.
Oye, Itán, pero ¿no es claro que el que está en mejor momento de todos es Henry?
Sí, pero no siempre van a la selección los que están en mejores momentos, si no tendríamos como el 40% de los que van a ir nada más en el tricolor. Entonces creo que sí, que eso... Creo que hay menos debate en quién está en mejor momento de en quién debe ser titular por el nivel de oposición que por la confianza, pero creo que la está pasando muy bien y es un momento ideal para cualquier profesional engancharse unos meses antes del Mundial.
Pues el tema es ese, y más con los goles. Yo soy de los que cree que esto debe ser como una carrera de caballos, tan simple como el que mete la nariz primero, el que está mejor en ese momento de cruzar la meta, es el que tendría que ser el titular. Claramente yo no soy el técnico de la selección nacional, pero sí soy de los que se preguntan seriamente, pues, ¿en qué más se va a fijar un entrenador? Una selección que no está quizás tanto para respetar jerarquías como para respetar momentos, porque a México tampoco le sobra nada. Ahora bien, Eugenio, hay una diferencia importante entre ser titular en la Copa del Mundo, ese sí, primer partido contra Polonia, a ser titular o recibir una de las dos oportunidades que vienen en la fecha FIFA de este mes de septiembre, los partidos que tiene México, que es el último ensayo, digamos, en fecha FIFA para la Copa del Mundo. ¿No crees que por lo menos en uno de esos valdría la pena echar a Henry Martín de titular?
Sí, es muy probable y probar diferentes cosas, porque son jugadores diferentes. Al final, el centro delantero, evidentemente lo evalúas por los goles, ¿no? Pero son muchas otras cosas. Y también ver cómo juega el equipo. Le va a jugar por arriba Jiménez, dependiendo de las circunstancias de partido. Pues Jiménez es un jugador muy potente, muy fuerte, muy rápido. Creo que las características de Henry son diferentes, sin necesariamente pensar que es un jugador débil o que no pueda competir, ¿no? No estoy diciendo eso, pero sí son características diferentes. Y la verdad es que no le movió tanto el señor Martino a lo largo de su gestión en la selección, pero ahora pudiera estar obligado. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, es una muy buena posibilidad para ponerlo de inicio, ya con futbolistas que se supone van a iniciar en aquel primer partido frente a Polonia en Qatar, y ver cómo responde el futbolista, de qué manera lo buscan, de qué manera puede desempeñar los diferentes roles que tiene un 9, que repito, se evalúan por goles, pero el 9 tiene muchas otras funciones en la cancha, así es que coincido contigo.
¿Qué se dice al interior de la América de la temporada que está teniendo Henry Martín? Porque una cosa es despuntar como lo está logrando él, y otra cosa es, bueno, que en el equipo quizás lo tomen más como este es un trabajo de todos, que sería lo normal, y las cosas pueden ir, digamos, perfilándose hacia lo individual de Henry Martín conforme avance la temporada. Esa respuesta la tendrá seguramente César Caballero. César, te mando un abrazo. ¿Cómo estás y cómo están las cosas al interior de Coapa pensando en el papel de Henry Martín en ese equipo?
Hola, Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, te voy a decir la verdad, el plantel está muy feliz por lo que está viviendo Henry Martín. La verdad es que el último año que vivió Henry fue difícil, tuvo problemas deportivos, tuvo problemas personales. La verdad es que el futbolista se veía totalmente agobiado y sus compañeros se daban cuenta. No te voy a decir que sufrían al unísono que él, pero por supuesto que lo veían en mala forma, lo veían que no estaba disfrutando las cosas, y esa es una situación que como grupo no suma. Hoy ven a un delantero que está totalmente recuperado en anímico, que en lo futbolístico pasa por un buen momento, entonces realmente hay un sentimiento de alegría, porque hoy Henry está disfrutando de nueva cuenta el fútbol, está volviendo a ser ese tipo luchón, ese tipo que aparece siempre en el momento adecuado y que por supuesto siempre trae puntos importantes para el conjunto americanista. Hay mucha unión en ese vestidor y te puedo decir que sí, están muy contentos con lo que hoy vive Henry, y hoy también tienen, si no la premisa de ayudarlo a llegar al Mundial, sí que todos puedan colaborar un poco para que siga dándose a notar y que siga en el radar del Tata Martino.
Pues ese es el tema y lo vamos a escuchar porque ya tenemos las reacciones de la exclusiva que le acaba de dar a John Sutcliffe hace apenas unos instantes. César, por favor, no te vayas, tenemos más preguntas y más que ahondar del tema América. Vamos primero, la exclusiva de John con Henry Martín, algo de lo que usted podrá escuchar completo hoy en la noche en Fútbol Picante y en Sport Center.
Henry Martín, ¿cómo describirías el momento que estás pasando?
Magnífico. Me encanta lo que estoy viviendo, me encanta cómo me siento, creo que es lo más importante, fuera de los resultados, fuera de los goles y asistencias, el cómo me siento.
¿Cómo recuperaste ese olfato? ¿Qué fue el proceso para sentirte cómodo otra vez?
El trabajo mental, psicológico, creo que era algo que me estaba faltando, porque yo estaba muy enfocado en trabajar definición y definición, y decía, bueno, estoy fallando, tengo que ir a la... quedarme más tiempo a hacer definición, quedarme más tiempo a controlar la pelota, que ayuda obviamente, pero creo que no era lo más importante. En cuanto empecé a trabajar lo mental, fue que realmente vi un cambio.
¿Cómo te gusta a ti aceptar esa adrenalina, esa presión, Henry?
Tienes que confiar en lo que sabes hacer, saber que sabes hacer tu trabajo, y ya, es eso, confianza, disfrutar. Hablaba mucho al regreso de este Henry, de el disfrute, de que yo estaba disfrutando los partidos, porque muchas veces cuando estás ya en este medio, en este equipo, en instancias, ya mientras más alto llegues, más presión hay, más exigencia hay.
El saber que tu futuro quizás no estaba en el América, ¿cómo tomabas eso, Henry?
Bueno, obviamente te genera más presión, porque yo no me quería mover de aquí, yo quería seguir aquí. Entonces, leer, no precisamente, porque a mí nunca se me acercó el presidente o Diego Ramírez o alguien de directiva a decirme, Henry, ¿sabes qué? Hay opción de que salgas, te estamos buscando salida. Realmente no hubo eso. Entonces, yo lo veía por fuera y decía, ¿será cierto? ¿No? Entonces, esa incertidumbre obviamente te genera presión, te genera miedo. De salir y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Estoy a nada del Mundial y perder estar en este equipo, lo que te puede dar este equipo, porque hay grandísimos jugadores que, bueno, como 9, te asisten mucho, tienen muchas llegadas. Entonces digo, no puede ser. Entonces fue donde empecé a ponerme las pilas realmente, a trabajar en lo mental.
Eitan, pues le dio la vuelta a la situación, Henry, y si quieres también preguntarle algo a César.
Solamente, César, respecto a eso, tú que estás más cerca, más allá de un contacto ocasional, ¿lo que escuchas de Henry Martín sí es lo que te parece que ha ocurrido después de que ya le daba estas declaraciones a John? ¿O agregarías tú algo más que le ha permitido estar en este gran momento?
Hola, Eitan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, la verdad es que se ha sincerado mucho Henry Martín en esta entrevista con John Sutcliffe. Recuerdo bien conferencias del semestre pasado donde él mismo aceptaba que estaba pasando por momentos muy complicados en el tema anímico, donde él se daba cuenta que por más que lo intentaba, los goles no caían y que comenzaba a perder terreno con Funes Mori, con el Chaquito Jiménez. No vamos tan lejos. Hace un mes y medio, la verdad es que Henry no figuraba en la carrera mundial y hoy estamos pensando que quizás sería la mejor opción para ir de titular contra Polonia en Qatar. Entonces, ha sido un giro de 180 grados totalmente para Henry Martín, pero sí pasó momentos muy difíciles. Te puedo decir que el tema de la acusación que pasó su hermano por una supuesta agresión sexual en contra de una señorita en el apartamento de Henry, el tiempo que tuvo que pasar en prisión el hermano de Henry, por supuesto que eso también le afectó, y la imagen pública también se vio afectada. Entonces, todo eso se le juntó, fue un cúmulo de situaciones que realmente tuvo a Henry Martín en la lona, y que hoy, afortunadamente, gracias a su trabajo y a esa fortaleza mental que hoy señala, está de regreso como una de las opciones importantes en el fútbol mexicano. Henry es un tipo abierto, es un tipo derecho, te aseguro que no le mintió en ningún momento, ni quiso esconder nada en la entrevista con John. Lo que te cuenta es lo que sucedió. yo me tocó verlo y Henry realmente estaba decaído siempre y hoy lo vemos muy diferente.
Saludos, César, a Eugenio Díaz. Falta muy poco para el corte, pero te adelanto la pregunta. ¿Cómo se ve a este jugador mexicano dentro del grupo? Porque suele, el 9 de la América suele ser una gran figura, ¿no? Así rápido, Cabañas, Outes, Benítez, Villic, de los mexicanos Hermosillo, Luis García, no sé si meter a Uribe. ¿Cómo lo ven allá adentro? Porque me parece que si bien es cierto, es un buen goleador, es un jugador que está pasando por un buen momento, no es muy mediático y no es una figura del fútbol mexicano.
¿Cómo estás, Eugene? Qué gusto saludarte. Mira, Henry lo ven con mucho respeto, desde el punto de vista de que generalmente siempre ha sido la opción 2 o 3 de todos los técnicos y generalmente a base de goles y a base de esfuerzo termina convirtiéndose en delantero titular. La verdad es que se le respeta mucho al interior del vestidor por los líderes del equipo porque ven que es un tipo que trabaja fuerte, que le pone empeño, ya lo decía él, que se quedaba un par de horas extras a entrenar definición, aunque él estuviera solo, pero él tenía la intención de mejorar y la intención de cooperar con este equipo. La verdad es que lo ven con muchísimo respeto y como te decía, al interior de la América tienen esa consigna de ayudarlo a llegar al Mundial. Quieren verlo estar ahí en Qatar porque saben lo que le ha peleado. Tuvo en algún momento imponerse a Nicolás Castillo, que llegó como el delantero estelar. En algún momento Federico Viñas era totalmente la moda al interior de la América y también supo de alguna manera reponerse a eso. Entonces, hay mucho respeto a Henry y también mucho cariño porque es de los que le pone alegría y sabor al vestidor.
Regresamos, César, por favor, no te vayas para hablar un poco más del América después del corte.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021A1601. Evita el exceso.
¿Con América se puede extender, ¿verdad?
Sí, claro, estamos en pláticas. Por supuesto que, como se los dije hace rato, mi prioridad siempre va a ser el club. Ya se está trabajando en ello y mi contrato termina en diciembre, ¿no? Así es que si conviene a ambas partes, por supuesto que como ya lo dijo el presidente Baños, pues a mí también me gustaría continuar muchos años más en el club. Y de no ser así, pues bueno, también tengo que explorar otros destinos porque bueno, yo voy a seguir jugando por muchos años más.
Guillermo Ochoa, quien escuchamos en entrevista con varios compañeros de la prensa el día de ayer en la noche, pensando en una posible renovación con las Águilas del América. El tema está en la mesa. Se ha platicado que van a llegar o ya tiene ofertas de la MLS. Todavía nada está dicho. César, antes de despedirte, si nos puedes dar un poco de contexto, vamos a escuchar reacciones de Richard Sánchez de lo que dijo hoy en Cuapa. Sí, César.
Perdón, pensé que iba a tirar primero en las... Bueno, el tema de Richard Sánchez, hay buenas noticias con él, afortunadamente. Está totalmente recuperado del aductor derecho, una pequeña molestia que lo dejó fuera del partido contra San Luis. Sin embargo, a palabras del mismo jugador, ya pudo entrenar con el resto de sus compañeros y es una opción para jugar en la media de contención el partido contra Necaxa. Ojo, Pedro Aquino está suspendido, entonces el Tano Ortiz tendrá que elegir entre el paraguayo, si es que lo pone ya a jugar o le da otro partido de descanso, o tendría que elegir también a Jonathan Dos Santos, que es la otra opción que tiene para jugar en esa posición. Hoy estuvo en conferencia de prensa Richard Sánchez y habló acerca de que el Tano Ortiz es el principal responsable del gran momento que está viviendo el conjunto americanista y también se sinceró en un tema muy importante, las amenazas de muerte, de agresión, que en algún momento recibió por parte de la afición americanista en la época de Santiago Solari. Vamos a escuchar a Richard Sánchez.
Tengo que tocar un tema que me venían mandando mensajes, que recibía amenazas, que cuando estaba el director técnico anterior con Solari, decían que yo había tenido problema con él y la verdad nunca tuve un inconveniente con él, nunca me había separado del equipo. Yo venía con una lesión que, que me impedía jugar, nadie sabía eso. Empiezan a hablar y ya tiran cosas que no son así. Desde un principio del campeonato somos los favoritos porque somos América, entonces siempre tenemos esa exigencia de parte del club. También todos los equipos siento que en contra de nosotros quieren jugar, quieren ganarnos, entonces eso significa que es por algo porque somos los favoritos. Desde el primer día que se acercó el profe Tano, nos dio esa confianza que todo jugador necesita, que uno se sienta como jugador dentro del campo. Él también pasó por esto, sabe lo que significa jugar en el América también. El pilar de nosotros es fundamental para nosotros. Todo esto, lo que estamos consiguiendo, también es gran parte de él.
Ahí César, ¿algo más? ¿Sí?
Ahí están las palabras de Richard Sánchez, agradecido con su técnico. La verdad es que el equipo quiere mucho al Tano Ortiz y eso ha sido gran parte de su éxito. Mañana un itinerario anormal el que va a tener América, va a entrenar a las 8 de la mañana y de ahí sale en charter desde Toluca hacia Aguascalientes. Esta vez no se van a ir por Ciudad de México, van a voltear toda la situación y van a viajar desde muy temprano. Importante la práctica de mañana, vamos a ver quién sustituye a Alejandro Sendejas el próximo sábado por la noche. La opción más viable es la de Brian Rodríguez, sin embargo ahí están Layún, están Chava Reyes levantando la mano, el Tano lo tendrá que definir el día de mañana.
César, muchísimas gracias por la información.
Un abrazo, Toñito.
Se está jugando la fecha 1, abrazo de vuelta de la Europa League. La Lazio le está pegando feo, 4-0 al Feyenoord, el equipo de Santi Jiménez. Acaba de entrar a la cancha Santi Jiménez, más allá que está difícil que le den la vuelta, y le acaban de cometer penal a él. Le cometieron el penal a él y bueno, estaremos desarrollando esa información en instantes.
Él lo va a tirar,
él, ¿verdad?
Sí, ya lo tiró, ya marcó.
Ahí está, perfecto. Así que...
No, Eugenio, pues... me lo acabas... No, spoilers, Eugenio, esto del streaming. Te tarda un poquito,
Eugenio. 4-1, Eugenio.
Sí, correcto. Lo del penal, para mí bastante dudoso, pero bueno, al final se marcó. Y me gusta la personalidad del muchacho que tomó la pelota. Dijo, déjame tirarlo. Este buen futbolista mexicano de perfil zurdo. Y bueno, gol de Jiménez en la Europa League. Pues buenas noticias. Estábamos hablando de quién para la selección. Sí. Pues este chico podría ser el número 3, ¿no?
Pues sí, sí, definitivamente sí. 4-1, digo, es un marcador pesado ahí en Roma, pero bueno, ya hizo presencia en apenas unos minutos en la cancha. Vamos a hablar del Guadalajara. Y te quisiera escuchar, Itán, ¿qué tanto le podemos creer a Cadena? Vuelven a ganar el día de ayer, son 4 victorias en los últimos 5 partidos, 6 sin perder, subiendo como les pone en la tabla general. ¿Qué tanto le crees a Cadena y a estas Chivas?
Yo no, o sea, ni cambiaba mi opinión de Chivas cuando andaban mal, ni la cambio ahora. Creo que es un equipo de repechaje y marginal de liguilla y que no tienen para más en talento. Okay. No creo que Chivas pueda estar entre los 4 mejores.
Ok, la pregunta es qué tanto se la creen ellos mismos. La respuesta la tiene Jesús Bernal, te mandamos un abrazo, Jesús. Esta victoria, qué tanto, digamos, hace más sólida la autoestima del Guadalajara, pensando en que, pues muchos creemos como Itán, que no son de los mejores 4, pero quizás ellos piensan distinto.
Saludos, Toño, compañeros, muy buena tarde. Pues lo tienen claro también, Toño, ayer el profe Ricardo Cadena comentaba en la propia conferencia de prensa que era muy difícil pensar en clasificar entre los mejores 4, el boleto directo a la liguilla era difícil de conseguirlo y que por ahora la cabeza la tenían en ir partido a partido. Si hacemos matemáticas, se necesitan 28 puntos para entrar en ese pelotón. Chivas hoy tiene 19 con 4 partidos por disputar. Le resta Puebla, Tigres, América y Cruz Azul. Para aspirar a esa zona necesitaría ganar 3 de los 4 partidos que le quedan al equipo tapatío. Entonces, pues el profe Cadena por eso mencionaba esta parte de que no lo ve tan sencillo, aunque bueno, intentarán evidentemente poderlo conseguir.
Vamos a escuchar al técnico de las Chivas después de la victoria 2-1 en la fecha doble sobre los Xolos de Tijuana.
Sabemos que la distancia de los equipos que van en los primeros 4 lugares pues es considerable. Si tomamos en cuenta que cada vez se van reduciendo las fechas de compromisos de partido, no lo sé si nos permita o nos alcance. Nosotros buscaremos ir juego a juego, sumando la mayor cantidad de puntos posibles para al final saber hasta dónde nos puede permitir colocarnos dentro de la tabla, ¿no? Finalmente nuestro objetivo es sí buscar la calificación y después de ahí buscaremos la siguiente fase, ¿no? Iremos caminando poco a poco, y hoy en día nuestra principal misión y objetivo es ir partido a partido.
Jesús, ¿cómo estás? Al Eugenio Díaz. Se le criticaba mucho a Cadena su falta de experiencia, sí conocimiento del plantel, obviamente, de los futbolistas. Todo esto iba relacionado con los malos resultados del principio, pero después le he ido dando la vuelta. Y si algo a mí me ha gustado particularmente de Chivas es su idea de juego, su modelo de juego, su estructura, es decir, la relación entre sí de las partes del sistema de juego, que es muy dinámico y que en un mismo partido te juega de diferentes maneras. Y eso a mí de lo que me habla es de un técnico, uno, que sí sabe, y dos, que sí entrena, Jesús.
Jesús.
Sí, perdón, es que no te alcanzó a escuchar, Eugenio.
Fue una pregunta como de una hora, pero ahí te va rápido.
No, escuché cuando dijiste que sí sabe el profe Cadena y luego ya te perdí.
Sí, que sabe porque se ve que entrena y me gusta mucho su idea de juego, su identidad y la relación entre sí de las partes del sistema de juego, todo lo que es su estructura. Yo lo que veo es que sí entrena y que sí sabe, porque era algo que se le reclamaba mucho al principio, que no se daban los resultados, ¿no? De su falta de experiencia, que probablemente no sabía, y yo creo que por ahí la cosa no va.
Sí, no, definitivamente que el profe Cadena le sabe, Eugenio, muy buenas tardes. Nos ha tocado ingresar porque él también tiene esta apertura de permitir ingreso a los medios de comunicación una vez por semana, sobre todo ahora que las cosas han andado bien, y pues ver los trabajos, ¿no? Y comienzas a ver sus mecanizaciones, las jugadas que está planeando, por dónde va a atacar, por dónde va a buscar neutralizar al rival en el juego del fin de semana. La verdad es que sí es muy variado en ese sentido. Semana tras semana pues ves que hay entrenamientos, trabajos diferentes con base en el rival que le va a tocar enfrentar, y la situación es esa, ¿no? Que a final de cuentas ha puesto mucho empeño, mucho trabajo. También hubo un cambio en él, digamos, porque se volvió mucho más exigente y también nos tocó ver esa parte desde Bien. Que lo anunciaron ya como el técnico oficial. Entonces, pues bueno, prueba de su trabajo, ahí está, ¿no? Esta racha ya de 6 partidos sin conocer la derrota.
Jesús, nos quedan 2 minutos para el corte. Antes, si nos puedes platicar un poco del calendario que se viene apretado para las Chivas y de lo importantes que van a ser las próximas o la próxima semana y media.
Sí, te platico rápidamente, Toño. El equipo del Guadalajara estará enfrentando este sábado al Puebla. Después, el martes, recibe a Tigres en partido pendiente de la jornada número 9 de la Liga MX. Posteriormente, viajan a la capital del país para jugar el Clásico Nacional contra el América, viene la fecha FIFA y nuevamente visitan la capital para enfrentar a Cruz Azul. Ese es el calendario que le queda al equipo, y por lo mismo el profe Cadena ayer comenzó con algunas rotaciones, continuarán contra el equipo del Puebla tratando de pues darle descanso a los jugadores que han presentado sobrecargas musculares.
Te mandamos un abrazo, Jesús, gracias por la información.
Buena tarde.
Así que Itán, Puebla, luego Tigres en el partido pendiente y América, digamos 9 puntos, que si Chivas saca cuántos de esos, 5 o 6 puntos se pueden dar por bien servidos. ¿Cómo ves tú el panorama?
Y a lo mejor hasta 4, digo, creo que siendo sinceros, quitando la emoción de los partidos, en 2 de ellos no deberían ser favoritos, quizá en ninguno. Yo por eso creo que Guadalajara es un buen equipo. El asunto con Chivas, y es normal, en mi opinión, por tanto ruido que genera, es que cuando pierde parece que son los peores y cuando ganan los mejores, y ni una ni otra creo que son ciertas.
Todo se exagera. ¿Tú cómo ves el panorama, el calendario, los puntos que pueden sacar, Eugenio?
Mira, siempre es difícil hacer pronósticos, pero el equipo está enrachado y me parece que, digo, no me gusta hacer pronósticos en la Liga MX porque casi siempre quedo mal. No, es una liga, bueno, un tiro al aire, pero bueno, me ha tocado ver equipos en décima posición que son campeones. O sea, imagínate nada más, pero me parece que les va a ir bien y van a acabar un poco más arriba en la tabla.
Pausa y hablamos de los Pumas.
La actitud del grupo es sublime, la garra que tuvo es increíble, como lo demostró mucho tiempo. Nos costó sostenerlo en un momento del torneo, y esto es por goles. El chip es el mismo de siempre, lo que encontramos es ganar el partido. Y ahora es partido a partido, nosotros tenemos todo lo que queda del torneo, 4 finales, de las cuales no podemos perder, tenemos que ganarlas. Entonces la mentalidad es de este grupo es esa. No nos podemos quedar afuera.
Reacciones de Andrés Lilini después de la victoria 4-1 de los Pumas en Ciudad Universitaria contra Querétaro. Es cierto, le pegaron al último lugar de la tabla general y lo hicieron con una goleada que de todas formas sirve, dice Lilini. 4 finales que van a ser Toluca, Cruz Azul, Puebla y Juárez en ese orden antes de que esto se termine potencialmente para el equipo de Andrés Lilini. Adriana Maldonado está con nosotros en la línea telefónica. ¿Qué tanto, Adriana, te mando un abrazo, cambia el panorama para Pumas después de la victoria de ayer?
¿Qué tal, Toño? Un fuerte abrazo para ti y para todos por allá. Pues cambia muchísimo, imagínate, tuvieron que pasar 52 días para que los Pumas se reencontraran con el triunfo. 9 partidos de liga en donde no habían conseguido esa victoria, y si a eso le agregamos los 2 partidos amistosos que tuvieron ante el Celta de Vigo y Barcelona. Hoy pudimos estar presentes ahí en cantera, el equipo hizo trabajo regenerativo después de la actividad que tuvieron anoche en el Olímpico Universitario, y bueno, algunos ya comenzaron a perfilar lo que será este partido ante los Diablos Rojos del Toluca. Bien lo apuntaba Lilini, también te escuchaba mencionarlo, Toño, quedan 4 finales, y de los rivales que quedan, parece ser que Toluca podría ser el equipo más peligroso que le falte enfrentar al equipo de los Pumas. Pudimos ver que el semblante cambió en varios de los jugadores, un poco más sonrientes respecto a lo que habían presentado en los últimos días debido a los malos resultados que habían registrado en el torneo. Pero bueno, no todos son buenas noticias. También hoy tuvimos el reporte médico ya de Igor Meritao, el brasileño que ayer tuvo que salir de cambio en los primeros minutos de juego. Parece ser que se resintió de esa sobrecarga muscular, presenta una molestia en el abductor y todo apunta a que sería baja alrededor de 2 semanas. Entonces, vaya lío en el que está ahora Andrés Lilini de cara a esta recta final del torneo, porque está perdiendo un elemento muy importante en el medio campo como lo es Igor Meritao.
Sí, indispensable definitivamente. Eugenio, quisiera escuchar tu comentario sobre Dani Alves, el partido de ayer, qué tanto cambia la perspectiva de Dani con la victoria, y si también después tuvieras alguna pregunta para Adriana.
Sí, la verdad es que es un jugador que a mí no me desagrada, lo que pasa es que quizá llegó al equipo que menos se le acomodaba, ¿no? El ADN de Pumas es correr, correr y correr, hacer el 2-1, el 3-1, en fin, ¿no? Ahora es un gran pasador, creo que se va sintiendo cada vez más cómodo, tira muy buenos centros, es un buen asistidor. Sí, su rendimiento creo que con Pumas no ha sido bueno, como no ha sido el de otros futbolistas de la misma institución. Sigo pensando en que pueden tener chance de ir a la reclasificación, ¿eh? Sinceramente te lo digo, porque Xolos viene a la baja, San Luis viene a la baja, Juárez viene a la baja, y si se orientan los astros, creo que todo puede suceder en ese sentido. Es cierto, le ganó un equipo muy débil, pero pues la victoria vale 3 puntos, y el ánimo, ¿no?, de un equipo tan, tan decaído, creo que le viene muy bien estos 3 puntos. De eso, a las locuras que luego se dicen, que es equipo grande, que es candidato, no, ahí no me meto, Toño, la verdad.
¿Y alguna pregunta para Adri, Eugenio?
Acerca precisamente de Pumas y el calendario, ya hablaba de que quizá el más difícil es Toluca. Yo te soy sincero, viendo el mal momento de Toluca, Adriana, yo pienso que Pumas puede ganar en la altura de Toluca.
La verdad, Toluca ha venido a la baja y en las últimas jornadas no es el mismo Toluca que arrancó el torneo. Usted recordará muy bien que no salía de los primeros 3 puntos de la clasificación. Hoy parece ser que el equipo de Nacho Ambriz ya está desconcentrado en este cierre. Y bien lo apuntas, esto era lo que le hacía falta a un equipo como Pumas. Reencontrarse con la victoria para recuperar la confianza y, bueno, por supuesto, también mejorar el ambiente anímico. Y, bueno, te escuchaba hablar de Dani Alves. Recientemente estuvo como invitado en un podcast ahí con su compañero Efraín Velarde. Y el propio brasileño, eso era lo que decía, que le faltaba adaptación al fútbol mexicano y que tuvieran calma, porque con el tiempo se iban a ver los resultados. Y bueno, hoy ya liga 3 asistencias en el fútbol mexicano, y el partido de anoche, a mi parecer, ha sido uno de los mejores que ha dado Dani Alves desde que llegó a México.
Se notó muy cómodo, sí, con mucha confianza, más a profundidad de Dani Alves, si usted lo quiere escuchar, en Star Plus, en Hugo Sánchez Presente, una entrevista muy completa con el jugador más ganador en la historia de este deporte. Adriana, muchísimas gracias por la información.
Un fuerte abrazo, buena tarde.
¿Qué va a ser primero, Itan, NFL o Liga Mexicana de Béisbol? Tú pones el orden.
Yo creo que NFL, porque es el primer juego de la temporada, luego le seguimos. Creo que siguen jugando los Diablos y los Leones, van como 692 a 690, pero ahorita damos actualización. Hoy arranca, amigos, el fútbol americano profesional. Yo estoy convencido que es la mejor liga del planeta y a partir de hoy los juegos cuentan. Bills contra Rams por ESPN. Muchos dicen que será el primero y el último, porque hay quien cree que se van a enfrentar en Arizona en el Super Bowl. Okay. La NFL y esta liga, que personalmente insisto, todo lo hace bien, parece que maquiavélicamente nos entregan un gran primer platillo para el kickoff de la temporada.
¿Quiénes apuntan como favoritos esta temporada y tan para ti?
Personalmente creo que Kansas City y Green Bay. El equipo de Buffalo es el que más, de acuerdo a las casas de apuesta, que son muy certeros, posibilidades tiene de quedar como campeón por primera vez desde los 90, cuando perdieron 4 seguidos. Están muy metidos en la plática de ganar el Super Bowl, de ir por la conferencia americana para representarlos en el Super Bowl. Está Green Bay y Aaron Rodgers. Hay muchas historias alrededor del fútbol americano. Tom Brady, 45 años, se retiró, duró como 15 minutos en el retiro y vuelve para tratar de volver a ser campeón. Entonces, hay muchas historias, insisto, de esta liga que parece que ha sabido manejarse y venderse muy bien.
Claramente, el único partido con el que arranca la semana 1 es el partido de hoy, como hemos dicho, a las 7 en ESPN, los Rams enfrentando a los Bills. El Monday Night, que nos va a traer a los Seahawks enfrentando a los Broncos. Y en medio, toda la actividad del domingo que va a tener en el Sunday Night, el juego de los Cowboys enfrentando a Tom Brady y a los Buccaneers. ¿Qué piensas que puede venir esta campaña para el equipo de la estrella solitaria y tan? Siempre los aficionados esperando algo, siempre los aficionados quedándose con las ganas.
Y creo que se seguirán quedando con las ganas. La línea ofensiva ahora no es tan buena. Yo creo que tienen un coach mediocre en Mike McCarthy, que el próximo año seguramente Sean Payton será su entrenador. Hay expectativas, su división es menos mala que el año pasado. De hecho, está muy parejo el pronóstico con Filadelfia para el campeón divisional. Entonces, este puede ser un año en donde quizá los dos equipos más populares de México no la pasen tan bien, hablando de Pittsburgh y de Dallas. Pero veremos cómo arrancan el domingo. El año pasado llevaron al límite a los Bucaneros también en semana 1, cuando Tampa Bay estaba estrenando campeonato.
Claro, ¿y qué equipo se te hace intrigante, perdóname, que creas que va a pasar de algo bueno a algo, pues quizás extraordinario para esta campaña, con todos los cambios que han habido, obviamente con la llegada de los novatos? ¿Qué equipo o qué equipos crees que van a ser interesantes en cuanto a un salto de calidad?
Los Ángeles Chargers están bien interesantes, un quarterback de tercer año con Justin Herbert, muy buenos jugadores, un coach que el año pasado fue muy agresivo y que por eso no estuvieron en playoffs. Ellos parecen ser los encargados para dar el siguiente paso. Y hay que ver también a los Delfines de Miami, porque han invertido buen dinero en estas filosofías ofensivas como para tratar de volver a los primeros planos. Por cierto, Santiago Jiménez acaba de meter otro gol, así es que doblete del mexicano, ¿eh? Qué buena noticia.
Que eso sirva de parteaguas, de paréntesis, para pasar al tema del béisbol. Y aquí te queremos escuchar a ti, Eugenio, que estás viendo el partido. Háblanos de Chaquito.
Sí, el gol viene de un tiro que pega en el palo. Yo no sé si la pelota terminó por entrar o no, pero bueno, en el contrarremate, él estaba muy atento, típica jugada de centro delantero, para empujar la pelota. Estoy esperando a ver si oficialmente ya se lo dan, pero bueno, el doblete pues es muy bueno, ¿no? Estás debutando literalmente en Europa League. Para mí la pelota ya había ingresado, pero repito, estamos esperando el informe oficial. Si es así, pues imagínate tú, 2 goles en Europa para este joven que va llegando, pues muy importante, ¿no? Más allá de que el partido pues lo van a perder con la Lazio, eso es un hecho.
¿Nos describes otra vez la jugada que se está revisando, por favor?
Sí, sí, sí. Viene un tiro dentro del área. No alcanzo a ver quién fue el compañero que le pega. No sé si fue Cataldi o quién le pegó. Y la pelota pega en el palo, en la parte interior, y para mí pica dentro del arco. Es una opinión personal. No sé exactamente al final a quién le van a dar el gol. Ya te voy a decir en un instante más. Y él estaba literalmente en el palo contrario, ahí pegado, y empuja la pelota. Literalmente jugada de 9 de área. Sí, se lo dieron a Jiménez. Okay. Oficial, doblete.
Ok, 4-2. goles de Santiago Jiménez, su equipo le está perdiendo con la Lazio, recordar, es la Europa League, están jugando en Roma, pero es muy importante porque el primero lo hace, le provocan él el penal y lo hace al minuto 69 y él entró de cambio, ¿a qué minuto, Jesús? Como al 63, quiero decir, 65.
O sea, al 64.
Acababa de entrar a la cancha, en 5 minutos produce un penal, lo cobra gol y al 88 el 4-2, que significa mucho para lo que va a ser ese standing en el grupo de la Europa League. Así que muy bien por Santiago Jiménez y muy bien, Aitán, por los Leones de Yucatán. Yo no puedo creer lo que pasó en el juego ya esta madrugada. Yo los dejé honestamente 18-18. Estamos hablando de la Liga Mexicana de Béisbol, la final, el juego 6. En la región sur, ya los Sultanes de Monterrey están esperando en la Serie del Rey, y los Leones de Yucatán, pues más que Leones, sabe Fénix, ¿no, Aitán?
Pues sí, en una serie pues muy polémica, en una serie llena de situaciones, necesitaban 5 carreras en la novena entrada, hicieron 5 carreras en la novena entrada, 18-18, luego hicieron 3 carreras más, total que hoy juegan al límite por un boleto a la final. Debe ser un gran espectáculo. No necesariamente son juegos de béisbol del todo bien jugados, no es normal que haya tantas anotaciones, pero son muy emocionantes. A ver quién acompaña a los Sultanes. La Serie del Rey, como se le conoce, la serie final la tendremos por ESPN a partir del sábado. Y hoy, pues, muy atentos porque son juegos muy divertidos. Gana, pierden, gana, pierden. A ver quién acompaña a los Sultanes de Monterrey. Sería un colapso histórico de Diablos, si es que no pueden ingresar a la final. Marcaron penalti, no, a ver, ya hablen de la Europa League. Si quieren hablar de la Europa League, ya que confirmen el penalti al Chaquito y que mete el triplete y nos vamos al Ángel todo.
A ver, Eugenio.
Sí, es una jugada barrida dentro del área. Para mí no hay penal, el árbitro dice que hay penal. En teoría lo va a cobrar Jiménez, pero el VAR ya le habló y está viendo la jugada en este instante. Espera. No hay penal.
A ver, espérame. Acababa de meter gol Jiménez, sí, y un minuto después sacaron, sí, y le hacen penal a Santi Jiménez.
En teoría, a ver, el árbitro va a decir, ya fue a ver al VAR, momento, señores, hace la seña del VAR y dice, no hay penal, me okay, equivoqué. Ya, el VAR le compuso la plana.
Pues sigamos entonces con el béisbol y tal. Y si hay noticias, nos interrumpes, Eugenio, porque dale, es un partido en el que todo puede pasar. Y lo de anoche, Itán, o sea, ¿cómo le sacan ese partido a los Diablos? Porque ya los dábamos en la Serie del Rey.
Sí, la verdad es que los Diablos, como los equipos en la zona sur, extrañamente, o en esta temporada, no tienen picheo. Su cerrador está pasándola muy mal. Recordar que era Antonio Osuna su cerrador. Ese lanzador, Antonio Osuna, no, Roberto Osuna, ese de Grandes Ligas era su cerrador. Se va a Japón por una mejor propuesta económica. Ellos trajeron a este pitcher Rondón de Venezuela, que estaba en Aguascalientes, y ayer no sacó un solo out, le hicieron 5 carreras y la han pasado mal, la verdad es bien difícil, pero le pasa a cualquiera, decíamos, más de 40 carreras en un juego de béisbol. No es exageración cuando les digo que en Grandes Ligas hay semanas que equipos no hacen las carreras de un juego aquí en la capital.
Wow, el partido 7 es hoy claramente aquí en la Ciudad de México, en el Harp Elú, a las 7 p.m. Si usted consiguió boletos, lo felicito porque estaba bravísimo poder conseguir boletos para un juego 7. La gente se emocionó. Amigos míos, volaron desde Mérida, van a estar en el estadio el día de hoy en la noche. Eitani, ¿cuál es el pronóstico? Si no, que saquen la bola de cristal y nos digas quién va a ganar. Ojalá lo puedas hacer, pero si no, por lo menos la previa del partido de hoy, el juego 7, ¿qué es, una moneda al aire y nada más? ¿O alguien tiene alguna ventaja?
No, yo creo que no. Yo creo que la ventaja es de Yucatán. De hecho, son favoritos en las apuestas. Okay. Si quieren poderle poner queso a las hamburguesas del fin de semana, pónganle a las altas. Yucatán trae todo el envión. Debe haber mucha presión en el entorno de los Diablos. No es cosa menor de lo que se les acusó. Es un tema que ha generado muchísima pasión en el entorno del béisbol mexicano. Entonces, creo que Yucatán está jugando con dinero de la casa, los Diablos deben estar muy presionados. El momento es completo de los Leones, no es fácil cómo sacaron el juego de ayer, pero están enfrentando a la franquicia más ganadora de la liga. Si es de pronóstico reservado, y va a ser muy importante, no va a ser un juego normal. En Ciudad de México no hay juegos normales, siempre son de 30 carreras más o menos, claro, pero no regalar carreras, que si te van a hacer 8, te hagan 8 y no 17, porque así de dramáticos son los giros en una entrada en la Ciudad de México.
Claro, la historia la estaremos contando esta noche en SportsCenter y todo lo que dejó el día de mañana en ESPN Radio Fórmula. Eugenio, pues resumen de la actividad de mexicanos el día de hoy. Diego Lainez, 74 minutos, titular en la victoria del Braga sobre el Malmo. Andrés Guardado entró al 75 en la victoria del Betis sobre el HJK, ambos equipos de visitante. Y si tienes algo más de lo que vamos a ver de los mexicanos y de lo que está terminando el partido para Santi Jiménez, ¿ningún otro penal, por ejemplo?
No. La verdad que está bueno el partido en la recta final, opciones de gol en las dos áreas, pero bueno, lo dicho, Feyenoord va a perder, pero destacar lo de Santi, un doblete en Europa, pues no cualquiera. No sé si mencionaste lo del Guti, que la verdad, Van Nistelrooy lo tiene borradísimo en el PSV de Eindhoven.
Y qué raro, ¿no? Porque había cerrado muy bien la temporada pasada.
Sí, pero llegó entrenador nuevo y cada entrenador tiene sus gustos, ¿no? Y creo que esto no le va a venir bien al Guti. De cara, no quizá que no lo convoquen para el Mundial, pero de cara a la posibilidad de realmente tener chances de jugar, ¿no?
Pues sí, era titular indiscutible la temporada pasada en el equipo de los granjeros. Le están pegando al Manchester United en Old Trafford, la Real Sociedad. Qué bien se le da la Europa League a los equipos españoles. La Real Sociedad está yendo a Manchester y al minuto 94, a menos que ustedes tengan otra información, algo que esté cambiando en este instante, el Manchester United pues lo está perdiendo.
Bryce Mendes. Ya fue. Ya es oficial.
Pues ya está. Wow,
se llamaba. Wow.
Así que mal en la Europa League, después de que este equipo pues la ganó hace no mucho, el Manchester United, perdiendo entonces contra la Real Sociedad. En más resultados, el empate del PSV contra el Bodo Glimt, de lo que ya hablamos, 1-1. El Arsenal, que gana en Zurich, 2-1 de visitante. La Roma, que cae en su visita al Ludogorets, 2-1. El Braga, de lo que ya hablábamos, el Mónaco lo va a ganar 1-0 de visitante. El Sheriff, que fue la nota en algún momento en la Champions pasada, lo gana 3-0 también en su visita. Así que con esto estamos cerrando, estamos llegando al final de esta edición de ESPN Radio Fórmula. La invitación es una, que hoy no se pierdan el arranque de la temporada 101 y tan de la NFL.
102
de la
depende
NFL.
Si le vas como yo a los Jets, como la 580, okay. Pero okay. Son muchas, pero es muy buena.
Ok, arranca hoy la NFL y lo hace a través de la señal de ESPN. Los Rams se presentan entonces en un partido muy importante a las 7 contra los Bills de Buffalo. A nombre del maestro Beto Murrieta y Tan Eugenio, les mando un abrazo.
Abrazo.
Igualmente, esté bien.
Hasta mañana.
Fitzer presentó.